A mis hermanos, mis hermanas, un saludo cordial de parte del pastor Rick Warren. Él sabe que estamos aquí reunidos. Hay una cadena de oración ahí en la iglesia Saddleback en Lake Forest, California, orando por lo que Dios está haciendo en este lugar. Igualmente, él quiere hacerle llegar un consejo, un mensaje de tres partes. El primero es que nunca, nunca dejen de aprender. Me gustó mucho el hermano Custodio que dice, yo siempre estoy leyendo. Estamos en un nuevo siglo con nuevas demandas y nuevos desafíos. Y nosotros no podemos quedarnos rezagados. Entonces, cuando nosotros dejamos de aprender, dejamos también de ir a la vanguardia, de liderar. La segunda parte es que nunca, hermano, hermana, se compare con nadie. Si usted se compara con alguien, siempre va a haber alguien que está haciendo la cosa mejor que usted. Y usted va a sentirse frustrado, decepcionado, triste quizá. Igualmente, si usted se compara con alguien que no está haciendo las cosas tan bien como usted, se puede sentir orgulloso. Y a Dios no le gustan las personas orgullosas. Y la tercera parte de este consejo del pastor Rick es que nunca, hermano, hermana, nunca se dé por vencido. Hay momentos en la vida del ministerio en donde parece que las cosas no están funcionando. Tenemos ganas de tirar la toalla. Tenemos ganas de claudicar muchas veces antes de tiempo. Muchas veces estamos en esa época de otoño cuando empiezan a caer las hojas, o en el invierno cuando todo parece estar frío, todo parece estar moribundo en el ministerio. Y queremos salir y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, si te he servido tantos años? Yo quiero decirles una cosa, hermano. Nunca se dé por vencido, porque siempre después del otoño y después del invierno va a venir la primavera. Y va a volver otra vez la oportunidad de florecer. Y así como las olas se van, siempre regresan. Y es nosotros ahí donde tenemos que tener nuestra confianza puesta en aquel que nos llamó y que nos deja pasar por esas pruebas en el ministerio para fortalecer nuestro carácter y para que estemos bien y que no nos estemos comparando con los demás y nunca nos demos por vencidos. El título este, Hacia un discipulado radical, es un tema delicado, es un tema que no se puede discutir, no se puede plantear en solamente unos minutos. Estamos hablando de la tarea más importante encomendada a la iglesia y a los líderes de la iglesia. El pastor Rick Warren dice lo siguiente, vean ustedes, el problema más grande de la iglesia es la perpetua inmadurez de los creyentes. Si la iglesia no está creciendo de manera natural, se debe principalmente a que los creyentes no se están reproduciendo. Por esta razón, el desafío para la iglesia del siglo XXI es establecer una ruta intencional y práctica que permita acelerar el crecimiento espiritual de sus miembros. A través de los años he tenido la oportunidad de viajar por diferentes países de América Latina y estar con pastores de diferentes ciudades en los Estados Unidos. He encontrado un problema o una situación que es común denominador a muchos. Parece que todos están con sus iglesias apuntaladas con alfileres, buscando un remedio milagroso para no caer en la bancarrota. Y están asistiendo a un seminario, están a un taller sobre cualquier tema. Y vienen con ese programa a implementarlo en la iglesia para ver si así pueden detener, avanzar del estancamiento o detener la decadencia de sus iglesias. Yo quiero decirles una cosa, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, y no nos ponemos en las manos de Dios, que es el que da el crecimiento, ninguno de esos remedios va a funcionar. En un estudio reciente, se concluyó en lo siguiente. Mire, hermano, hay una gran deficiencia en el proceso de discipulado en la mayoría de las iglesias. El mandato es ir y hacer convertidos. ¿Verdad que no? Es ir y hacer discípulos. Entonces, hay una gran deficiencia en el proceso de discipulado de la mayoría de las iglesias. Esta deficiencia se hace evidente al no haber una transformación en la vida de las personas. El problema es que si la iglesia es deficiente en el proceso de discipulado, entonces también es deficiente, qué triste, en la razón misma de su existencia. Por tanto, ya no le importa tanto a Dios si esta iglesia es exitosa en cualquier otra área. Porque el mandato y lo que más importa a Dios es que hagamos verdaderos discípulos, discípulos obedientes, discípulos dispuestos a darlo todo por Cristo. Y cuando yo digo hacia un discipulado radical, no estoy hablando, hermanos, de un discipulado extremista, como uno tiene por costumbre pensar en la mente es radical, significa rebelde, revolucionario. Radical, si usted lo busca, significa ir a la raíz, ir al fondo, y que nosotros hagamos el discipulado que se hacía en los tiempos de Jesús. Estoy hablando de esto. De lo que se trata el discipulado es de llegar a ser como Cristo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestro comportamiento. Nosotros no podemos solamente imitar, no solamente podemos pretender, tenemos que aprender a pensar, a sentir y actuar como Cristo. Cuando las personas nos vean, que vean algo distinto, que vean algo, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy en día, cuando vamos a muchos lugares, parece que no hay una gran diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Entonces, esa luz debe de resplandecer en medio de la tiniebla. Entonces, se trata de que nuestro sistema de valores tiene que cambiar. Y tenemos que moldear nuestro carácter de manera que podamos glorificar a Dios en todo lo que hagamos en la vida. Estoy hablando de cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios. Y el propósito y plan de Dios es este. Primero, la conformidad de acuerdo a la imagen de Cristo. El propósito de Dios para la humanidad es que lleguemos no solamente a la salvación, sino a la transformación, y lleguemos a estar a la estatura del varón perfecto o a la imagen de Cristo, en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de actuar también. Se trata de que tengamos un compromiso con Cristo, un compromiso que en las palabras de Jesús está muy claro, en el gran mandamiento y en la gran comisión, que todos los conocemos aún de memoria. Nosotros mismos le pusimos esos apodos, el gran, la gran. ¿Por qué? Porque habrá controversia en todas las denominaciones, pero en esto no, en esto todos estamos de acuerdo, en amar a Dios, pero amarlo de esta manera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. ¿Qué significa esto? Por eso es el gran mandamiento. Amar a Dios con toda nuestra mente. Que todo lo que hay en nuestra mente, primero esté Dios en nuestro corazón, que Él ocupe el primer lugar, ninguna otra cosa. Pero el gran mandamiento también dice, y amar al prójimo de la misma manera en que te amas a ti. ¿Pero qué significa? Que yo debo amar a mi vecino que tiene a los perros que ladran toda la noche y no me dejan dormir, que tienen otras costumbres, que hablan otro idioma, que no tienen papeles. Ama a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti mismo. Y si tú cumples con este mandamiento, entonces toda la ley escrita y todo lo que ha sido pronunciado por los profetas se cumple. Y tú estás perfecto delante de mí. Pero Jesús no terminó ahí, sino también le dijo, mira, pero ve y haz discípulos. Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer, a que hagan. No solamente el conocimiento, todo lo que les he mandado. Y después bautizarlo, porque el bautismo es el símbolo de la comunión, del compañerismo, es lo que trae a las personas a la familia de Dios. Entonces, plan y propósito de Dios es que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo, que no nos amoldemos, dice el apóstol Pablo, Romanos 12:2, no se amolden a este siglo, porque es muy fácil, hermanos. Siempre buscamos estar a la moda, qué es lo que se está usando, y eso es acomodarse a este mundo. Ahorita, en este siglo, cada quien tiene su verdad. Parece que no hay absolutos, ya no hay blanco y negro, hay una escala de grises, usted puede escoger. Y hay personas que dicen, bueno, yo respeto tus ideas y tu punto de vista, pero yo tengo las mías, yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío. Parece que esto ha cambiado la perspectiva, pero de acuerdo al plan y propósito de Dios, nosotros no podemos amoldarnos, acomodarnos a las cosas, a las costumbres, a las tradiciones, a la moda de este siglo, pero tenemos que estar buscando, renovando nuestra mente, cambiar de paradigma, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de hacer las cosas, para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces significa siempre estar en contacto, siempre estar abrazado de la palabra, tratando de descubrir y dándonos cuenta que estamos de pasada, que no somos ciudadanos de acá, de este mundo, pero que no vamos a acomodarnos a las cosas temporales, pero a las cosas de carácter eterno. Que el plan y propósito de Dios es que comuniquemos un mensaje, el mensaje de reconciliación, el mensaje que son buenas nuevas, pero con relevancia e integridad bíblica. Hoy en día, hermanos, hermanas, discúlpeme, hay muchos lugares en donde se predica de todo, menos de Cristo, menos del Evangelio. Se pueden contar chistes, pueden contar historias, pero es importante que el mensaje ocupe el lugar principal del mensaje, del sermón, de la predicación. En los tiempos de Jesús, las personas se amontonaban para venir a escuchar a Jesús, y dice la palabra de Dios que se deleitaban de escuchar, porque siempre Jesús iba directamente a sus intereses, sus necesidades y sus heridas. Cuando una familia tiene problemas, el esposo no tiene trabajo, la hija quedó embarazada, el hijo está metido con drogas, van a la iglesia buscando esperanza, renovar su fe, y van a escuchar un mensaje del rey Artajerjes, del Imperio Romano. Van a regresar a su casa con la misma carga. Tenemos que conocer a quién le estamos predicando, para que nuestro mensaje sea relevante, sea pertinente. Mientras usted, hermano, hermana, le predique a esos corazones destrozados, nunca va a sufrir con alguien que le quiera escuchar. Tenemos que ser relevantes y con integridad, integridad bíblica. La marca, pues, del discípulo es esto: obediencia, obediencia. Vea lo que dice ahí Mateo 28:19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y después dice, y lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes. Tenemos que obedecer la gran mandamiento, gran comisión, y tenemos que multiplicarnos, reproducirnos, porque es la marca de madurez. La madurez de una persona, de un discípulo, no viene con la edad, no viene con el conocimiento, pero viene cuando usted se reproduce. La palabra de Dios dice que un árbol es conocido por el fruto que produce. ¿Qué fruto está usted produciendo, hermano? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, la obediencia. No tengo tiempo para hablar de esto, pero la verdad es que Dios está edificando un reino, por eso están estos símbolos. Dios está edificando un reino y la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos dos pasajes en particular, que es Mateo 22, Mateo 28, gran comisión, gran mandamiento. Si nosotros mantenemos y obedecemos eso, lo mantenemos en balance, va a haber una gran diferencia en nuestra iglesia. Vamos a adorar a Dios como Él quiere. Vamos a servir en la comunidad como Él quiere, ser las manos, los pies de Cristo en la comunidad. Vamos a poder salir y evangelizar a aquellos que necesitan escuchar el evangelio. Vamos a formar a esas personas que Dios quiere en el discipulado. Y vamos a tener ese compañerismo, esa comunión con los hermanos en la iglesia, que es la familia espiritual. Pero hacemos esto, el balance, gran mandamiento, gran comisión, 5 mandamientos están ahí: adoración, ministerio, evangelismo, discipulado, compañerismo. Pero hay que mantener eso en equilibrio y vivirlo en la vida de la iglesia. Nosotros no podemos escoger cuál de estos mandamientos vamos a obedecer. Hay personas que les gusta la música, entonces normalmente la tendencia y el desbalance en la iglesia está en la adoración. Es buena la adoración, pero hay otro pastor que dice, bueno, pero ¿y qué del ministerio? Hay mucha gente que necesita. Nosotros queremos ser los pies y manos de Jesús y salir. Si hay viudas, ayudarles. Si hay huérfanos, ayudarles también. Si hay niños que necesitan ayuda, los vamos a hacer. Pero hay otro pastor que dice, bueno, está bien eso, pero primero hay que salir a evangelizar. Vamos a sacar la congregación, llevar folletos casa por casa y alcanzar a personas para Cristo. Y otro pastor dice, bueno, sí, pero traerlos para Cristo, sí, pero hay que educarlos, hay que formarlos, que sean verdaderos discípulos. Entonces, cuando vengan a la iglesia, quiero que traigan su Biblia, cuaderno de notas. Y aun si hay una palabra en griego, en hebreo, la voy a proyectar y les voy a decir lo que significa, para que sean estudiosos de la Biblia. Y hay otro pastor que dice, bueno, todo eso es importante, pero es importante que la gente cuando vea la iglesia vea que hay un compañerismo, que somos como una gran familia. ¿Qué le quiero decir con eso? Que usted no puede elegir cuál de los mandamientos va a escoger y obedecer, sino los 5 en equilibrio en la vida de la iglesia y en la vida del discípulo. ¿Y por qué son importantes los discípulos, hermano? Los discípulos son importantes porque son la herramienta de Dios más poderosa para cambiar al mundo. Acuérdense pasaje de la Escritura en donde los líderes religiosos, los líderes políticos salían a las calles y veían y decían, ¿qué es ese montón de personas allí? ¿Quiénes son esos discípulos? ¿Cuál es ese mensaje? Y luego dice algo interesante: porque ese mensaje está trastornando al mundo. ¿No creen ustedes que el mundo necesita ser trastornado? Los discípulos son la herramienta más poderosa en las manos de Dios para impactar y para transformar al mundo. Pero todo comienza en el corazón del pastor. Alguien dijo, si quieres saber la temperatura de tu iglesia, tienes que colocarle el termómetro a la boca del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que marca la pauta. El pastor es el que dice, vamos para acá, vamos para allá. Tenemos un propósito, un plan definido. ¿Tiene usted un plan definido? ¿Tiene un plan intencional? Entonces, quebrantan su corazón las mismas cosas que quebrantan el corazón de Jesús. Hay que preguntarnos, porque todo comienza en el corazón del pastor. Cuando Jesús iba caminando, se subió a una especie de montañita, comenzó a ver la ciudad y decía, vean esa gente atribulada, con problemas, sin esperanza. Son como ovejas que no tienen pastor. Ahora yo les digo, hermanos, ustedes son la respuesta de Dios a esa oración de Jesús. Hay tantas personas allá afuera que necesitan escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor en estos tiempos de crisis. Necesitamos tener un plan que nos ayude atraer a las personas de la comunidad, a edificarlas espiritualmente, a entrenarlas para el ministerio y a enviarlas al mundo. Son cuatro tareas que le corresponden a la iglesia. Traer, edificar, entrenar y enviar. Traer de la comunidad, edificarlas espiritualmente, entrenarlas para el ministerio, enviarlas al mundo. Yo creo que eso es claro, y si usted comienza a analizar, si usted lo está haciendo, yo podría decirle que simplemente pensando lo siguiente, el gran mandamiento, una iglesia que está cumpliendo con el gran mandamiento y la gran comisión va a hacer una gran diferencia en la comunidad. Cuando hablo de un discípulo radical, es aquel que tiene que cambiar su estilo de vida. Un discípulo no puede ser una persona más, tiene que ser una persona que cambió su estilo de vida, que cuando lo ven hay algo distinto en él. Es una persona que ha dejado que Jesús lo transforme, y la transformación viene de adentro hacia afuera, y eso se manifiesta a través del servicio a los demás. Un discípulo verdadero, un discípulo radical, es aquel que cambia su enfoque y ya no está edificando su propio reino, está edificando el reino de Dios. El impacto y la influencia que tiene la sociedad ya no es producto de su posición, de su conocimiento, sino es el resultado del servicio desinteresado a las demás personas. Este es un verdadero discípulo radical. Es aquel que es un modelo digno de ser imitado. Y eso es lo que nos hace falta. Las iglesias están con personas o llenas de personas, pero no necesariamente de discípulos. Nosotros tenemos que ver cuál es el estatus de cada uno y tratar de irlos moviendo a un mayor compromiso, a un mayor nivel de compromiso. No solamente se debe medir la iglesia, el crecimiento de la iglesia por la cantidad de personas que tiene ahí, sino más bien por el movimiento. ¿Están sirviendo? ¿Cuántas personas tiene usted en su iglesia que son salvas? Pues sí, bueno, pues todos son salvos. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cuántas de esas personas están creciendo espiritualmente? Es decir, ¿están leyendo su Biblia diariamente? ¿Tienen un tiempo devocional con Dios diariamente? ¿Están memorizando escrituras? ¿Son parte de un grupo de estudio y crecimiento? Ay, no sé. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas de esas personas están sirviendo en algún ministerio de la iglesia? Porque si queremos ser como Jesús, tenemos que hacer lo que Él hizo, que Él vino a servir y no ser servido. Si nosotros tenemos como meta llegar a ser como Cristo, tenemos que servir. ¿Cuántas personas tiene usted sirviendo en su iglesia? Normalmente se calcula que el 10% hacen la tarea del 100%. Por eso está cansado, pastor. ¿Cómo puede usted hacer para que más personas estén creciendo? No que vayan el domingo, no que lleguen ahí y se sienten a recibir un mensaje, pero que estén creciendo, que estén sirviendo. ¿Y cuántas personas tiene su iglesia que están saliendo a su misión en el mundo? Todos somos ministros, no pastores, pero ministros en el sentido de que tenemos que servir. Tenemos un ministerio en la iglesia y una misión que cumplir en el mundo. Entonces, ¿cuántas personas de su iglesia están saliendo a compartir el evangelio con alguien más? Por eso al principio, en la frase del pastor Rick Warren, él dice, si la iglesia no está creciendo es porque los discípulos no se están reproduciendo. Esa es la cosa. La marca de madurez de un discípulo es la reproducción. Y yo me atrevería a decir algo más. La marca de madurez de una iglesia es cuando esta iglesia también se reproduce y comienza a plantar una iglesia hija en otro lugar donde él no puede alcanzar. ¿Por qué decía yo discípulo radical? Porque el discipulado radical tiene que pasar del simple ven y sígueme al ven y muere. Acuérdense Jesús. Jesús, mire, ahí está el pasaje. Dice, vengan, síganme, les digo Jesús, y yo los haré pescadores de hombre. Dice, al instante, no mañana. No eran los hombres de mañana, nosotros somos hombres de mañana. No, mañana. Dice ahí, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Al instante. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y le dijo, sígueme. Y Mateo, que dice, se levantó y lo siguió. ¿Se da cuenta? Es tomar un compromiso, tomar una decisión inmediata. Eso es hacer algo radical. Vean ustedes, dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y después más adelante, como que va subiendo la temperatura, como al principio Jesús le dice, vengan y vean. ¿Estás cansado? Yo te voy a hacer descansar. ¿Necesitas esto? Yo te lo voy a dar. Y viene y le va subiendo como que la temperatura. Y después le dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Y después encontramos a Pablo diciendo, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es pasar del ven y sígueme al ven y muere a ti mismo. Porque es así que nosotros podemos llegar a ser verdaderos discípulos. No solamente obedientes, pero radicales. ¿De qué se trata? Se trata de que toda la congregación tiene que pasar de ser de una etapa de escepticismo de la comunidad e ir agregando compromisos hasta llegar al punto de salir en misión. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Déjenme decirles, el tiempo me está ganando, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero no he empezado el tema. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la iglesia Saddleback? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros queremos exponer el fin de semana. Fin de semana, decimos fin de semana porque empezamos nosotros los servicios del sábado. Sábado 2 servicios, luego domingo 4 servicios. Cada fin de semana llegan alrededor de 25,000 personas a nuestra iglesia. 8,000 online porque estamos en el siglo 21. Pero ese fin de semana, nosotros con un servicio sensible a las personas no creyentes, vamos a exponer los planes, los propósitos de Dios, principalmente el evangelismo, con un mensaje práctico, un mensaje que no sea información, sino que sea transformación. Tenemos que cambiar nuestra forma de predicar. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque los sermones son aburridos. Y no son pertinentes, no son relevantes a mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es poner los propósitos de Dios el fin de semana, ponerle pegamento para que los que lleguen ahí a ese embudo se queden atrapados. Posteriormente, ¿qué hacemos? Después de que aceptan a Cristo, los invitamos a ser parte de un programa discipulado que llamamos clases, membresía, madurez, ministerio, misión, y ahí explicamos en detalle los planes y los propósitos de Dios. Después, ¿qué hacemos? Hay que experimentar. ¿Dónde se ponen en práctica los unos a los otros? En el contexto de grupos pequeños. Entonces, los invitamos a ser parte de una célula, un grupo pequeño, como usted le quiera llamar, y después los invitamos a expresar una vida con propósito, transformada, cambiada, saliendo a su misión en el mundo. Así que, hermanos, yo quisiera invitarles a revisar el odre, a revisar la iglesia, a revisar la estructura de esa iglesia, a ver si está preparada, si no tiene fisuras y está dispuesta a recibir el vino nuevo que Dios ya está derramando y que necesita ser retenido. Con esto termino. En una ocasión, Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? Pero se lo preguntó tres veces. Y la primera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, yo te amo. Dice: entonces, alimenta a mis ovejas. Segunda vez le preguntó: Pedro, ¿me amas? Señor, ya te dije, claro que te amo. Entonces le dijo: guía a mis ovejas. Y por tercera vez, insistentemente, le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces ama a mis ovejas. Mis queridos hermanos, si nosotros cuando menos aprendemos a alimentar y nos preocupamos por alimentar nuestras ovejas, por guiar a nuestras ovejas y por amar a nuestras ovejas, va a haber un cambio significativo en la vida de las personas y en la vida de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga.